Las 4 y 18 minutos, las 3 y 18 en Canarias, 32º día del estado de alarma en España, 182.816 personas contagiadas según los datos oficiales, 19.130 fallecidos según los datos oficiales, 551 en las últimas 24 horas, 74.797 personas se han curado. Estos son los datos del Ministerio de Sanidad. Y se lo tengo que repetir, son los datos del Ministerio de Sanidad. Hacemos esta precisión porque en las estadísticas oficiales de este jueves el Gobierno no ha incluido los datos oficiales del Gobierno de Cataluña, después de que la Generalidad decidiera ayer admitir que había más muertos de los que decía y publicar unas cifras con un nuevo sistema de recuento, dicen, que multiplica los contagios y los fallecidos por coronavirus en Cataluña. La Administración Autonómica incorpora los datos ofrecidos por las funerarias. Normal, ¿no? Bueno, pues eso no se hacía hasta ahora. En Cataluña, ojo, ni en otras comunidades. Y esto ha provocado que en Cataluña hayan pasado de tener oficialmente 3.855 muertos a tener 7.097 muertos por coronavirus. Como les decimos, el Ministerio de Sanidad ha preferido no incorporar estas cifras. ¿Qué razón ha dado el director de alertas y emergencias, Fernando Simón? Pues nos lo cuenta como cada día Paloma Cuevas.
Pues el motivo es que Fernando Simón tiene dudas acerca de los datos aportados por el gobierno de Quintorra. De hecho, ha aplazado a las autoridades sanitarias de Cataluña a discutir estas cifras. Quiere saber, por ejemplo, si los notificados han contado con una prueba de coronavirus.
Tenemos todavía que discutir mucho con ellos qué significa realmente estos nuevos casos procedentes de las funerarias o de las residencias de ancianos, porque no tenemos la seguridad y tenemos que valorarlo con ellos de si tienen un diagnóstico de coronavirus previo o no. La forma de entrar la información, la confirmación de los datos es complicada.
En esta misma línea, Fernando Simón ha explicado que los datos de mortalidad que maneja Sanidad son de personas que habían dado positivo en coronavirus. En este sentido, ha reconocido que será difícil saber la cifra real de fallecidos.
Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias, vamos a conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus. Sí que es cierto que todos aquellos que tengan una prueba positiva y se les pueda identificar, por lo tanto, como personas que han estado o están infectadas con coronavirus y fallecen, obviamente como mínimo han fallecido con coronavirus. Si la causa de la muerte ha sido el coronavirus, no es otra cuestión.
Simón ha vuelto a insistir en que se están haciendo pruebas en todas las comunidades autónomas para detectar el mayor número de personas contagiadas. Precisamente es este incremento de las pruebas lo que hace que suba el número de contagiados.
El incrementar el número de pruebas, el número de tests, va a hacer que se incremente el número de nuevos casos o de casos detectados, y eso sabíamos que nos iba a poner un compromiso de comunicación, porque son casos que en algunas situaciones tuvieron la enfermedad hace ya tiempo, en otros casos han sido personas asintomáticas a las que no se le puede ubicar en el momento de la infección, pero también sabemos que otros van a ser casos leves activos que se van a poder detectar.
Ojo a este detalle, porque ayer Simón nos dijo, al igual que en los últimos días, que se estaban haciendo unas 20.000 PCR al día. Hoy ha multiplicado la cifra.
De que en las últimas semanas se están realizando por encima de las 40.000 PCRs en España. Algunas de ellas son PCRs que se repiten para descartar casos que una vez han superado los síntomas hay que reincorporarlos a la vida social, pero la gran mayoría son en nuevos casos sospechosos. Esto duplica lo que estábamos haciendo en las semanas previas.
Al número de pruebas PCR también se ha referido este jueves el ministro de Sanidad. Salvador Illa ha cambiado la cifra, ha dicho que entre 40.000 y 47.000 diarias. Ha dicho que en total se han hecho 930.230 pruebas.
Luego nuestra tertulia vamos a analizar con John Mueller, con Pepe García Domínguez, con Isabel San Sebastián, la cuestión de los datos de los muertos, la cuestión de los test que se están haciendo, el cambio de cifras. En el frente político, saben ustedes que el presidente del gobierno tenía reservado el día de hoy para hacer una ronda de llamadas con los principales miembros de la oposición. El gobierno nos está hablando de esos pactos de la Moncloa que quiere reeditar. Ahora los llama acuerdos de reconstrucción nacional. Curioso, si antes no sabíamos cuántas naciones había, bueno, pues ahora es una y hay que reconstruirla. Pedro Sánchez le están torciendo un poco los planes, porque Pablo Casado ha retrasado la cita sine die después de enterarse, como escriba por la prensa. Si Casado no se lo tiene que tomar a mal, si el presidente no avisa al ministro de Seguridad Social del anuncio que tiene que hacer y que implica su departamento, ¿cómo va a anunciar nada al presidente del Partido Popular? Bueno, Santiago Abascal directamente le ha dicho que no tiene nada de qué hablar, así que de momento el presidente ha tenido que ajustar su agenda y adelantar a algunos de los interlocutores al día de hoy. Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Sí, el teléfono ha comenzado a sonar a eso de las 12:30 de la mañana. Primera llamada, Laura Borràs, de Juntos por Cataluña. Después, videocomunicado de los separatistas analizando el encuentro. Y un aviso a navegantes. Van a participar en la reconstrucción económica y social post-coronavirus, pero no lo harán en una reconstrucción nacional en clave española. Así lo han dicho ellos. Y, por supuesto, por si alguien cree que se les ha olvidado, no van a renunciar tampoco a la autodeterminación. Y ha quedado por escrito. Después de esa llamada a los separatistas, Sánchez ha marcado el teléfono de Compromís, de Más País, del BNG, de Podemos y de Ciudadanos. Y quiero que escuches a Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, que es una de las más entusiastas con esta iniciativa, y le ha dicho al Gobierno y a Pedro Sánchez que mejor hoy que mañana.
El tiempo apremia. Estamos en una crisis sanitaria y económica en el que 24, 48, 72 horas son cruciales. No puede ser que estemos 12 días desde que nosotros le hicimos esta propuesta de pacto hasta que nos llama y ahora nos convoca para la semana que viene para tener una primera reunión. Debería hacer el Gobierno ya una propuesta de contenido, que para nosotros tiene que ser esto, definir el plan de contingencia sanitaria, el plan de reactivación económica y el plan de protección social.
Luego ha salido la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que el Ejecutivo está muy satisfecho por cómo ha comenzado esta ronda de contactos y también nos ha dicho que Sánchez ya tiene el sí de Podemos, de Juntos por Cataluña y de Ciudadanos, Dieter.
El Partido Popular sigue hablando de pacto trampa y cree que el Gobierno busca con esta propuesta tapar sus errores y responsabilizar a todos de los fallos en la gestión. A día de hoy, Nieves, seguimos sin conocer ni el día ni la hora de esa llamada, de ese encuentro telefónico entre Sánchez y Casado.
Sí, este mediodía debería haberse producido ese contacto entre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición, pero Casado, ya lo hemos hablado, aplazó la cita después de esa descortesía del Gobierno de anunciarlo a los medios antes que al propio protagonista. Por eso ha decidido no bailar al son del Gobierno y hoy Casado ha continuado con su agenda, acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El presidente del Partido Popular se ha ido a IFEMA a visitar el hospital de campaña y allí no ha esquivado el asunto.
Hay que hacer un plan para evitar la destrucción antes incluso que hablar de un plan de reconstrucción. Hoy escuchábamos que el ministro de Seguridad Social se ha enterado por la prensa de una medida que tiene que tomar su departamento. Bueno, ya no soy el único que me entero por la prensa de las cosas que luego tenemos que votar o aprobar. Pero creo que el pacto lo tiene que hacer primero el Gobierno. Tiene que ponerse de acuerdo y estas medidas sociales y económicas tienen que ser eficaces.
En IFEMA, Casado ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y allí se ha referido a otro asunto de debate estos días, la salida de los niños a la calle. Su socio de gobierno, el socio de Ayuso, la Comunidad de Madrid, Ciudadanos, sigue insistiendo en ello. Y vamos a escuchar al vicepresidente Ignacio Aguado y la respuesta que hoy ha dado desde IFEMA la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Niños menores de 14 años acompañados de un solo adulto puedan salir a la calle como máximo una hora al día. Hay que velar por la salud de todos y también por la salud de los menores. Seguiré defendiéndolo y seguiré apostando por ello, igual que hacen otros líderes políticos de distinto signo.
Y que no duden los padres de la Comunidad de Madrid que si tenemos científicamente probado, si los científicos y los estudios de la epidemia nos demuestran que los niños pueden salir a la calle, serán los primeros en hacerlo. No nos podemos permitir un repunte, no nos podemos permitir pasar hacia atrás otra vez.
Y es que hay muchas familias, no solamente las madrileñas, pendientes de una decisión así y no hay día en el que no le pregunten a algún miembro del comité de expertos o algún miembro del gobierno por esto, por la salida de los niños a la calle. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, sigue sin atreverse a ponerle fecha.
A los niños y las niñas, que también se están comportando de manera ejemplar. Sabemos que el confinamiento está siendo un reto para todos ellos y también para sus familias. somos conscientes de que el confinamiento afecta también su salud. Es necesario actuar con cautela por la salud del conjunto de la ciudadanía, pero desde el Ministerio de Sanidad estamos siguiendo día a día la evolución de la epidemia para que, en cuanto sea posible y de forma ordenada, los niños y niñas puedan salir a la calle.
Después del escándalo que se armó ayer con el CIS de Tezanos, hoy el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas ha querido justificar esa encuesta en la que directamente se preguntaba por cosas que son anticonstitucionales. Dice Tezanos que el CIS, esto es textual, el CIS lo he hecho yo y no hay ninguna intencionalidad política, Nieves.
Sí, son algunas de esas perlas que ha dejado Tezanos en la entrevista que ha concedido esta mañana en Onda Cero y en la que ha dicho que él no actúa al dictado del gobierno. Sin embargo, cuando le han indicado que se ha dejado muchas preguntas en el tintero, como por ejemplo si debía celebrarse las manifestaciones del 8M, Tezanos ha dicho que eso sería una falacia, preguntar eso. Cuando le han preguntado por qué el CIS no pregunta por la transparencia del gobierno o por la credibilidad de los datos oficiales de fallecidos, Tezanos ha dicho que esas preguntas tienen mucho sesgo y que las que él y su equipo en el CIS hacen no lo tiene. Y cuando le han preguntado por qué no ha planteado la encuesta, si el gobierno ha actuado en tiempo y forma, ha dicho que, hombre, que el CIS es un sondeo telefónico, que no pueden ser más de 10 minutos y que eso a lo mejor pues ya está de más. También le han pedido que explique la pregunta número 6, la de la escandalosa, la de los bulos y el control de la información. Y esto es lo que ha dicho.
No,
usted me dirá las dos cosas.
No, eso es una reducción al absurdo. La cuestión está planteada, de verdad, con toda honestidad. Intentamos saber qué piensa el ciudadano en este momento tan complicado. Esto no es una labor del gobierno, es una labor que ha hecho el CIS, la he hecho yo, hemos trabajado. Es decir, no ha habido ninguna intencionalidad política. Querer verlo yo creo que es exagerado. Y además, a veces me da la impresión de que ocurre como el famoso dicho oriental, ese, cuando el dedo apunta a la luna, hay que tener mucho cuidado y mirar la luna, no fijarnos en esa cosa porque nos enredamos, ¿no?
Pregunta Tezanos en el CIS que si se debe limitar la información en España a una única fuente en todo el país y le sale que el 66% que sí, incluso muchos del PP, de Vox y Ciudadanos, según Tezanos, le sale que sí. Una única fuente de información es lo que le gustaría a Tezanos que hubiera en el país. De momento no lo hay. En La Sexta le han preguntado al vicepresidente Iglesias qué le parece, que si le ha parecido adecuado hacer una pregunta en la que directamente se está proponiendo la censura y el control informativo por un monopolio estatal. Escuchen cómo trataba de responder Iglesias.
Sobre la formulación concreta de la pregunta, yo no tengo nada que decir, pero sobre el tema sí. Creo que todo el mundo en este país se ha dado cuenta de que determinados sectores de la ultraderecha mediática y política han normalizado la mentira, el bulo y el ataque sin escrúpulos como forma de hacer política y tratar de influir. Y tú mismo lo estás sufriendo en las últimas horas.
Sobre la formulación de la pregunta, Pablo Iglesias no tiene nada que decir. Insisto, una pregunta en la que un centro público, el CIS, le pregunta a los españoles si no les parecería bien que para que hubiera menos bulos y desinformación se controlara a las redes sociales y a los medios de comunicación. Y en la respuesta más votada, que es la que ponía el CIS, aparece que el 66% de los españoles quieren una fuente única de información, insisto, una fuente única de información hablando de medios de comunicación. Y a Pablo Iglesias, que no tiene nada que decir sobre la formulación de las preguntas y las respuestas, a los datos del CIS responde diciendo que es que la gente se está cansando de Vox. Por cierto, que noticia de última hora que aparece en El País, el PSOE denuncia ante la Fiscalía a Vox por difundir bulos.